El viento borra las huellas de las gaviotas. La lluvia borra las huellas de los pasos humanos. El sol borra las huellas del tiempo. Los cuentacuentos buscamos la huella de la memoria perdida. El dolor y el amor que no se ven, pero no se borran.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Amigas y amigos, ya estamos en Onda Local Informa. Nos pueden sintonizar en todo el país a través de Radio Juvenil, Radio La Costeñísima, Radio Camuapa. En digital nos encuentran en las plataformas de Radio Darío en León, Radio Voz de Matagalpa y Radio República. Por supuesto que pueden descargar esta edición en ondalocalni.com.
En los minutos iniciales de este episodio, escucharon una breve interpretación de Yosmani Alvarado. Él es teatrista nicaragüense, tiene 28 años y gran parte de esos años los ha dedicado a realizar y enseñar técnicas actorales. En este episodio vamos a conversar con él sobre juventud y teatro, de las oportunidades que nos da el teatro de explorar y expresar sentimientos. Pero también vamos a platicar de las limitaciones y las necesidades de actores y actrices.
Bienvenido, Yosmani, a Onda Local Informa. Antes de entrar en materia, queremos que las personas que nos están escuchando te conozcan. Así que contanos un brevísimo resumen de tu trayectoria artística.
Desde pequeño siempre he estado relacionado con las artes escénicas, danza, siempre participaba de los actos del colegio. Me exprimieron en la secundaria con las declamaciones histriónicas, de esas declamaciones dramáticas. Tenía docentes que, encargados del área del arte y cultura en el colegio de secundaria, como que tenían ojo clínico. Ya sabes, la gente que se dedica a eso, que promueve eso, logra identificar chavalos y chavalas, en este caso estudiantes. Y entonces me agarraban, hermana, a andar declamando estos poemas y buscaban poesía que tuviera historia, que tuviera personaje. Entonces se me daba naturalmente que una vez que yo entendía de qué iba, yo impregnaba esa emoción. Entonces yo dije, sí, puedo hacer esto y me gusta. Y me da esa oportunidad de transitar en otras vidas, en otros personajes. Y luego pertenecí a Red de Teatro en mi grupo juvenil organizado de la localidad y recibí algunas capacitaciones justamente del Justo Rufino Garay. Y ya después, estando en la universidad, siempre ando con la cosquilla de seguir haciendo arte y escucho de una convocatoria abierta a nivel nacional para becar a jóvenes que estuvieran interesados en estudiar teatro. En relación Justo Rufino Garay, audicioné, quedé y desde entonces hago teatro de una manera profesional. Luego me formé como instructor de teatro popular en el Justo Rufino como actor de teatro. Y luego me formé como instructor de teatro popular en la Escuela Nacional de Teatro Popular Julio Vargas. Me formé como instructor de teatro popular con énfasis en prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y desde entonces no he parado de hacer teatro. Y tengo el privilegio de fusionar mis dos profesiones, trabajo social y teatro. Esas son mis ofertas y a eso me dedico y de eso vivo.
¡A la puchica, mamá! ¡Todos esos mangos tengo que pelar! Bueno, acuérdese que hoy en la tarde tengo que ir a hacer una tarea a la biblioteca. Y que todavía lo tengo que ir a vender a los buses, mamá. Bueno, yo no sé. Lo venda o no lo venda, yo me voy a hacer esa tarea a la biblioteca. Ella es mi mamá. Una mujer de carácter fuerte. Toda su vida le tocó trabajar. No tuvo infancia y al parecer la historia se quiere repetir. Los mangos de rosa tienen un aroma muy relajante y un sabor de muerte lenta. De eso solo te das cuenta cuando los probas. Después que hayas pelado un montón de mango, junta la cáscara y roza tu piel entre ella. Verás qué fresquito se siente.
Escuchándote, pensamos que entonces no necesariamente hay que tener una preparación previa para lanzarse a hacer teatro. Es decir, que cualquier persona que nos esté escuchando puede animarse y quien quita y termina descubriendo habilidades en este campo.
Pues yo inicié de manera empírica en este mundo del teatro. Es decir, más bien que los chavalos y las chavalas adquieran conciencia de qué habilidades artísticas tienen, qué expresión artística les llama la atención, reconocer que tienen el talento para hacerlo y abrirse camino para hacerlo y seguirlo haciendo, porque sabemos que el arte en sus distintas expresiones cuesta hacer arte aquí en Nicaragua, y el teatro, no se diga, creo que es una de las expresiones artísticas más relegadas. Ahora está tomando como fuerza, pero ha sido una lucha de años realmente poder decir que en Nicaragua hacemos teatro y que los jóvenes estemos haciendo teatro. Entonces yo diría que teatro y juventud están intrínsecamente relacionados. Necesitamos que más jóvenes, que más chavalos y chavalas exploren este mundo, que se interesen por este mundo y que la experiencia es maravillosa, sobre todo cuando tenemos esa dificultad de conectar con nuestro yo. El teatro puede ser una puerta para encontrarse con ese yo.
Hablando de teatro y juventud, vamos a escuchar a una chavala de Puerto Cabezas que está iniciando en este mundo del teatro. Vamos a escuchar qué nos dice.
Lo que quiero decir es del teatro, que es una parte muy importante a nosotros, a los jóvenes, tanto a los adultos también, porque nos fortalece muchas habilidades, aprendizajes y metodologías. A los jóvenes que están ahí, que no se desanimen en ciertas cosas, es muy importante, siempre es posible. No hay que decir no puedo, yo puedo, hay que decir siempre hay que ser positivo en esta vida, porque todo se vale.
Esta invitación de decir no puedo y atreverse a realizar teatro, pues no es la generalidad en este país. En algunos hogares les cortan las alas a las chavalas y a los chavalos y se piensa que hacer teatro es vagancia. Muy poco se incentiva en las juventudes para que éstas se integren a grupos de teatro. Hay una frase recurrente, seguramente vos, Josmani, la has escuchado, y es que se piensa que hacer teatro no te va a dar de comer.
Efectivamente, esos son como las muletillas sociales que la gente suele decir con relación a las artes en sus distintas expresiones, pero con el teatro es una cosa, es decir, la gente que desconoce, que cree que el arte en general es pérdida de tiempo, no deja nada productivo, no, de eso no vas a vivir. ¿Quién te ha dicho que vas a vivir del teatro? Eso me lo decía mi familia, por ejemplo. Pero le hice caso a mi corazón y a lo que yo quería hacer realmente. Entonces, cuando digo que es una lucha de años, también me refiero a eso, por supuesto. Por un lado, las oportunidades para formarte y para hacer teatro en este caso. Y por otro lado, una sociedad que cuando no cumplís con lo que es normal socialmente y haces otras cosas distintas, entonces es fregado, porque vas a tener esas voces que te van a decir, ¿qué es eso? Pérdida de tiempo, vagancia, eso no deja nada, de eso no vas a vivir. Entonces, y por eso hago el llamado también a los chavalos y a las chavalas que se pongan mente con relación a lo que les gusta hacer. Y cuando uno se enfoca en lo que le gusta hacer, uno lo exprime y le saca provecho de todo.
Con el teatro, las y los jóvenes pueden representar distintas percepciones de sus realidades. Y esto lo queremos ligar con la siguiente pregunta. ¿Qué temáticas, Josmani, se pueden poner en la palestra con el teatro? Porque parece que el teatro es una forma de hablar aquellos temas que a lo mejor son difíciles de decir en una conversación o en otro espacio.
Yo he aprendido que con el teatro puedo hablar de todo lo que normalmente no hablamos, de todo, de lo que vos querrás. Evidentemente se tiene que hacer una investigación, hay que buscar la manera de llevarlo a escena, y ya combinado con los elementos técnicos y básicos artísticos que te dan esa posibilidad de captar al público y que preste atención para el tema que va a ser abordado y que normalmente no se dice por prejuicios, por tabú. Yo tengo esta especialidad, teatro con énfasis en prevención de la violencia hacia niños y niñas, y justamente me gradué en esta formación con un monólogo que escribí que se llama Arar el aire, y que justamente el primer texto que escucharon al inicio es un texto que yo extraje del libro de Eduardo Galeano, Cazador de Historias, pero el resto yo lo escribí, que se llama Arar el aire. Entonces yo hice una investigación sobre que mucho se habla sobre la violencia que ejercen las personas adultas en general contra los niños y niñas trabajadores, es decir, la violencia que ejerce la persona que manda a trabajar al niño y a la niña. Y en la investigación me doy cuenta que poco se habla de la violencia que los niños y las niñas sufren en sus entornos de trabajo. Y retomando mi experiencia, porque fui niño trabajador además, entonces yo en mi monólogo hago referencia a situaciones de violencia a las que se encuentran los niños y las niñas en situación de riesgo en sus ámbitos de trabajo, en un estado de vulnerabilidad absolutamente, pero que este niño trabajador se aferra a lo que quiere en esta vida, a sus sueños, a sus metas, a estudiar, y te deje ese buen sabor de boca en medio. Entonces, por eso digo, abordar un tema complejo como es el tema de la violencia hacia niños y niñas, pero darle el lado propositivo además, el mensaje de que en medio de tanta desgracia podemos hacer la lucha de salir vivos, sobreviviendo, pero haciendo lo que te gusta. Y entonces se puede hablar de todo en el teatro, investigando y buscando los elementos que te permitan que el público lo aprecie y lo escuche y le rebote algo en su cabeza y en su corazón.
¿Qué otros temas podemos poner de ejemplo a las personas que nos están escuchando?
En mi colectivo de teatro con el que inicié en Chinandega, nosotros hacíamos teatro popular o teatro de calle, y nosotros mucho abordábamos temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, al tema de la violencia en el noviazgo, al tema del uso correcto y consistente del condón. Todo eso lo hablábamos en una obra de teatro que se llamaba Me cuido porque me quiero. Esta obra justamente hacía énfasis en la sexualidad y la reproducción en las mujeres y en los hombres también, que son temas, o sea, tabú, que la gente que no solemos hablar, como el tema de la masturbación, lo hablamos en esta obra de teatro, como el tema de la masturbación femenina, sobre todo, lo hablábamos en esta obra de teatro de una manera divertida, pintoresca, personajes exagerados, hablando sobre estos temas, y a la gente le encantaba, la gente conectaba, la gente se mostraba, el público, siempre tuvimos público empático, e íbamos a sectores, o sea, en los mercados, en los parques, en las canchas, en las plazas, en comunidades rurales hablando sobre estos temas. Bueno, yo he trabajado también obras de teatro de diversidad sexual, también, te decía, de niñas trabajadoras, he hablado de la muerte como, o sea, nos duele tanto la muerte, por supuesto, son pérdidas, pero desde que, es decir, la muerte es como yo siempre digo que la muerte es como la sexualidad. Hay tabúes para hablar sobre la muerte, pero desde que nacemos sabemos que vamos a morir en algún momento. Entonces hay que comenzar mis reflexiones en este ejercicio que yo hice de teatro. Es que hay que comenzar a hablar de la muerte, y hablar de la muerte de una manera ya no tan dolorosa, pues. Entonces he hablado de todo un poco en las obras en las que yo he participado como actor, pero también dirigiendo.
Vos decías, hemos hecho trabajo de calle. ¿Hemos avanzado en lograr que la gente pague por ir a ver teatro?
Se están haciendo muchos esfuerzos por crear público, un público que pague por ir a ver una obra de teatro. Eso también es, de alguna manera, educar, en el sentido que la gente necesita crear conciencia que por lo que va a ir a ver hay un trabajo detrás. Hay gente trabajando. O sea, la gente ve una puesta en escena de una hora, 45 minutos, y para ver esa hora y esos 45 minutos probablemente han pasado 3 meses de ensayo. Es decir, hay un trabajo detrás. Alguien tiene que pagar por eso. Alguien le tiene que pagar al artista. Yo he estado en los dos ámbitos. Vengo de un teatro de calle, un teatro popular, que le llamamos, y me encanta. Me encanta tener esa horizontalidad con el pueblo, con la gente. Y obviamente cuando vamos a las comunidades, pues nadie paga nada. Nos pagan. Nosotros buscamos financiamiento para recursos económicos para llegar a la comunidad, para ir a plantear una situación, para tener esa interacción con la gente, para que a partir de la obra de teatro hagamos un debate sobre lo que la gente vio y sobre lo que piensa del contenido de la obra. Es una onda más socioeducativa el tema del teatro popular. Entonces lo acercamos a la gente y nos vamos a meter en la cotidianidad de la gente y los tomamos como escenario.
Entonces siempre hay una inversión para que
la siempre gente hay una inversión. Aunque la gente, aunque vayamos a la comunidad y la gente no tenga que pagar nada por ver la obra, pero hay alguien que nos está pagando a nosotros y a nosotras por ir a esa comunidad. Alguien tiene que pagar. Aunque la entrada sea gratis, ya tuvimos que haber subsidiado el trabajo actoral, el trabajo de montaje, el trabajo escénico y todo lo que implica. En el caso de los teatros de sala, pues efectivamente ahí va quien pueda pagar. Hay quienes también he conseguido financiamiento pues para que sean en la infraestructura como tal y la gente tenga la posibilidad de conocer un teatro, la sala, porque es otro rollo, el tema de luces, el tema, toda la magia que se puede producir dentro de la infraestructura teatro es otra cosa, pues también, y es lindo. Pero son dos situaciones completamente distintas. Lo común es que alguien tiene que pagar el trabajo teatral.
¿Por qué crees vos que no se reconoce muchas veces ese trabajo? La gente dice, ala, tengo que pagar 300 pesos por esta función. Y eso es parte de no valorar la cultura y el esfuerzo, todo el trabajo que ustedes hacen, que me imagino es de meses, no es de un día para el otro. Pero hay gente que paga por ir al cine, no le faltan las palomitas, y también pagan por otras actividades comerciales. ¿Por qué crees que sigue sucediendo esto?
Tiene que ver con que no tenemos conciencia cultural, artística. En nuestra cultura no está normalizado el tema del arte y la cultura. Y por desgracia se tiene ese prejuicio de que es pérdida de tiempo, de que, es decir, no hay un reconocimiento de que es una profesión como la del médico, como la del contador, como la del periodista. O sea, yo le tengo mucho respeto a lo que hago y demando respeto también. Y lo demuestro con mi trabajo escénico también, que la gente diga, sí, o sea, eso no cualquiera lo hace. Entonces, tiene que ver con esa manera, con esa perspectiva social con relación a la arte escénica en general y sobre todo con el teatro. La gente minimiza, desvaloriza el esfuerzo que se hace con relación a eso. Y hay quienes, pero en minoría, que sí reconocen, que sí tienen aprecio, que sí están dispuestos a pagar. Y esto que vos decís, por ejemplo, allá en Chinandega, con la organización con la que trabajo, nosotros montamos espectáculos a un costo de 80 córdobas la entrada. Trabajo de meses. Y lo ponemos a 80 córdobas porque al final nuestro interés es que la gente tenga acceso a ver producciones de calidad. Y lo que intentamos hacer, por lo menos subsidiar lo que nos cuesta el alquiler del teatro, porque en Chinandega el único teatro que hay es privado. Y la hora tiene un costo de $300. Entonces, lo que hacemos es poner un costo simbólico a la entrada, al costo de la entrada, para que la gente pueda llegar. Y aún así, el teatro tiene capacidad para 400 personas. A veces no nos llegan ni 200. Ya no es una cosa que, a propósito, tuvimos a Marique en Chinandega. Yo la promoví, yo la coordiné y fue gratis en el teatro. Es como rogarle a la gente para que vaya a ver un espectáculo teatral, aunque era gratis. Y yo lo decía cuando hice la presentación y le dije al público, estamos los que estamos. Y recién habían pasado las fiestas patronales en Chinandega. Entonces le digo a la poca gente que digo, estamos los que estamos, los que tenemos que estar aquí para ver este espectáculo. Ya sabemos que esto no son las hípicas, ya sabemos que esto no es Costa Azul. La gente se desborda y paga lo que valga por ir. Esa Chinandega estaba, mira, con ese Costa Azul hasta donde no es de una cosa increíble. Pero sucede. Así funciona. Pero estos esfuerzos pues van creando público. Evidentemente no estamos diciendo que todo el mundo le maravilla el teatro, ¿verdad? Pero por lo menos tener mayor respeto por quienes hacen arte en cualquier expresión artística y entender que es un trabajo y que alguien tiene que pagar.
Existe un interés institucional de promover otros tipos de arte, y lo hemos visto como el tema de la danza, pero no necesariamente en el teatro. En la casa poco se promueve, en la escuela hay pequeñas iniciativas de promover el teatro, igual en las universidades, pero no es en la mayoría de los casos.
A nivel de Estado, a nivel institucional, se promueve más la danza. Hay un referente docente de danza que es reconocido a nivel nacional, que es el que mueve el Ministerio de Educación para que ande en algunos departamentos y concentran a los docentes de TAC, los docentes de Taller de Arte y Cultura, para recibir clases de danza con este instructor. Pero más nunca han hecho algo para que los docentes de estas áreas reciban teatro, que se formen, que se capaciten, no. Sin embargo, aún así, conozco varios y varias docentes que a nivel personal están interesados por aprender sobre el teatro para aplicarlo en su aula de clase. Y docentes que no necesariamente facilitan estas clases, como las de TAC, de otras clases, pero que quieren utilizar como la metodología para que tal vez la matemática ya no sea tan aburrida ni pesada con los estudiantes, o para hablar sobre historia, por ejemplo, en Nicaragua, quieren usar teatro. Y me llaman y me convocan y yo les capacito. Ellos reúnen sus recursos, nos ponemos de acuerdo y lo llevamos a cabo. O sea, que institucionalmente no como tal, pero que hay dentro de estas instituciones, sobre todo las de los colegios públicos y privados, que están interesados y que están abiertos en aprender y que están haciendo, por ejemplo, allá en Chinandega, en El Viejo, a propósito, de docentes que me han convocado. Ahorita que ya hicimos una primera sesión, quedaron maravillados y maravilladas y quieren seguir organizando más encuentros. Entonces, esas cosas, pues a título personal, ese tipo de acciones sí se están llevando a cabo.
Ahora nos gustaría preguntarte cómo desde la familia se puede cultivar el teatro. Cómo acercar a los niños, qué cosas crees vos que deberían hacer los padres, y si algún padre o una madre ve en su hijo alguna actitud, qué cosas podría hacer para apoyarle e incentivarle estas aptitudes.
Yo siempre digo que acercar a los niños y a las niñas a cualquier arte escénica, quizás no es, siempre digo yo que no es pensando en que se dedique a eso, sino más bien entender mamás y papás. Yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero he acompañado a la crianza de mis hermanos menores de edad y pues por mi profesión conozco un poco sobre lo que necesitamos los humanos y las humanas desde pequeñas para desarrollarnos. Entonces, no es pensando que el niño y la niña se dedique a ser bailarín o a ser teatrista. Es pensando en que las artes escénicas contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas, al desarrollo de otras habilidades que en el aula de clase y sentados en un pupitre no las van a desarrollar. Entonces, la mamá, el papá van a meter a un niño o a una niña en un curso de teatro infantil, justamente porque si es muy, el chaval y la chavala es muy callado, tiene pena para hablar en público, entonces el teatro le puede ayudar, los juegos teatrales le pueden ayudar a ir controlando, administrando, gestionando sus emociones, además nombrarlas, ese tipo de cosas ayuda el teatro. Por ejemplo, el tema de la concentración de una manera divertida, jugar pero aprender otras cosas, el tema de socializar, de interactuar con otros niños y niñas. Hay cosas que en el aula de clase no se desarrollan, pero que con de cursos de teatro, meterlos en danza, otros ocupan natación, se pueden desarrollar otras habilidades. Entonces yo siempre les digo a las mamás, cuando promovemos los cursos de teatro en Chinandega, es eso, que van a desarrollar un sinnúmero de habilidades cognitivas a nivel de motricidad gruesa y fina incluso. Se puede lograr el tema de la articulación. Sabemos que hay niños y niñas que tienen unas limitaciones en su aula Y el teatro puede ayudar en eso, con los juegos de voz y dicción también. Es decir, un sinnúmero de cosas que normalmente pues no se desarrollan. Siempre les digo que piensen en eso. Ya el niño y la niña, en la medida que va creciendo, que tenga la decisión o la gana de seguir haciendo o no. Pero es más pensando en su crecimiento, en su desarrollo.
Volviendo a tu experiencia, ¿qué reacciones has visto vos en la gente una vez que te presentás? Eso que provocas en el público, ¿se te acerca la gente a comentarte qué les pareció la obra?
Mi estilo de teatro es muy de drama. Casi siempre en todas lloro. Yo me autonombro la Victoria Rufo nicaragüense. Porque se me da, porque me conecto, obviamente. Me encanta lo potente a nivel emocional. Y casi siempre el público llora conmigo. Casi siempre. El público se carcajea. El público murmura entre ellos. Otros que se quedan solo viendo. Me acuerdo que estábamos en una de las comunidades orientales de Chinandega, en Belén. Y yo hacía de una trabajadora sexual. Y la gente decía, yo escuchaba que la gente comentaba, ¿es hombre o mujer? ¿Qué? Y luego hice el personaje de una abuela en otra obra de teatro. Y la gente decía que vieja más maldita, porque era villana, era antagonista. Entonces la gente decía que vieja más maldita. Y entonces que tenía un nieto que era gay. Y la señora era homofóbica, horrorosamente. Y le hacía la vida de cuadritos al chaval. Y entonces la gente decía, qué maldita esa vieja. O sea, que la gente que sabemos que venimos de una sociedad muy conservadora y que el tema de la homosexualidad, para que la persona sea libre en esta sociedad, estamos a años luz. Pero que en este caso, la gente lo tiene tan de frente a esta situación y se va en contra de quien le está haciendo daño a esta persona gay. Eso es interesante. Eso es interesante. Entonces, te hace pensar que definitivamente el teatro es muy potente para hablar sobre estos temas y para que la gente apunte la mirada a quien hace daño. Y otros quienes se ven reflejados, yo hago eso. Te encontraste todo en la Viña del Señor. y te encontraste todo público también. A mí me pudre cuando relacionan el teatro con el circo. Y quiero decirles que me encanta el circo. Amo el circo. Desde niño he tenido una fijación por el circo. Me encanta, me fascina. Pero la gente cree que los teatristas somos payasos. Por ejemplo, hemos llegado a comunidad y la gente nos dice, ahí viene el circo. Ya va a comenzar el circo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que mi respeto para el circo, pero no somos circo. O sea, pues porque le tenemos mucho respeto al circo. No somos circo, no somos circenses. Somos actores, actrices de teatro. Somos teatristas, somos el grupo de teatro. Pero también se trata de, o sea, no es a ponerme a discutir con la gente sobre esas cosas. Pero ya cuando lo ven, ya tienen otra apreciación. Entonces, a veces la gente se queda entre que no entiende muy bien qué es. Pero ese tipo de comentarios, te encontrás de todo, de todo, de todo. Entonces, tenemos que estar preparados, más bien abiertos a cualquier tipo de comentarios y cualquier tipo de reacción.
Y siguiendo con este mismo tema, después de ver la obra, Yosmani, ¿qué les comenta la gente? Sé que hay ese momento de compartir con los actores y las actrices. Y sería bonito que nos compartiera esas experiencias porque seguro has tenido buenos comentarios.
Sí, fíjate, la gente, por ejemplo, cuando hice esta de trabajadora sexual, la gente se me acercaba después, uno para corroborar si era hombre o mujer, ¿verdad? Y cuando confirmaban la información, me decían que muy buen trabajo. Dice, muy bien. Si es que me dejas asustado, alguno. O cuando dice de la abuela, gente, qué maldita. No era yo, es mi personaje, le decía yo. La gente se acerca. Mira, cuando andamos en las comunidades haciendo teatro popular, lo que hacemos es el conversatorio, al final el debate. Entonces la gente, pues, bueno, opina sobre lo que le pareció la obra, qué piensa sobre esa situación determinada. Preguntamos si cambiaría en el final de la obra y la gente habla sobre eso. Muy poco ocurre que en las comunidades la gente después se te acerque para decirte muy buen trabajo. No, no, no ocurre tanto así. Ocurre más en los teatros de sala, que la gente después quiere foto con vos y entonces dice que qué lindo, yo lloré, yo me carcajeé, yo me encachimbé, muy buen trabajo. Entonces, él dio opinión, él ya, y bueno, y cuando la gente te conoce, pues cuando me presento en Chinandega, la gente me dice que cuando creyeron que ya les había sorprendido, llego con otra cosa y les sigo sorprendiendo de la misma manera. Son comentarios bonitos con los que uno se queda, con los que uno guarda, con los que uno atesora y te motivan para seguir haciendo lo que haces.
Las y los jóvenes que tienen esas inquietudes de quererse acercar a hacer teatro, alguien que quiere experimentar y que no cuenta con los recursos o no conoce cuáles son los espacios, ¿qué consejos les darías?
Ahora tenemos la virtud de que en internet pues encontramos de todo. Y en internet hay muy buenos tutoriales en YouTube sobre cómo hacer teatro. Están como segmentados, porque en el teatro se trabaja la expresión corporal, la voz y dicción y el tema de la actuación. Entonces están segmentados así. Entonces quien tiene esa curiosidad, esa gana de hacer, esa motivación, creo que puede empezar por ahí. Uno organizarse en contra de otras personas que quieran vivir la experiencia y de juntarse y de comenzar a explorar, documentarse, ver y poner en práctica lo que ven, lo que están pidiendo y que tengan la oportunidad de presentarse en algún lugar con la familia, con amigos, iniciar como experimento para terminar de confirmar qué es lo que quiero hacer también, porque a veces la gente, por ejemplo, me ha pasado que en los cursos de teatro entran 30 y ya sé que van a quedar 5 o 6. Ya sé, así funciona. Porque la gente, ay, quiero hacer teatro. Entran y se dan cuenta que probablemente no era como se lo esperaban. Entonces, porque hacer teatro requiere de cierto rigor, de disciplina, de constancia, de permanencia, de ganas, de motivación, de querer hacerlo. Porque también es un asunto de exposición. Te encontrás con tus propios, ahí te confrontas con tu inseguridad, con tu confianza o desconfianza. Entonces te descubrís, te explorás otras áreas de tu yo que probablemente no. Entonces cuando ya profundizas en eso, ya la gente, unos se van retirando poco a poco y son pocos los que deciden ahí estar ahí hasta el final. Entonces eso, uno, si tengo la gana, la curiosidad de documentarse, de ponerlo en práctica, de buscar otras personas que quieran hacerlo y conformar un grupito, organizar una historia, tomar personajes, divertirse, hacerlo, pues porque los espacios de formación son muy pocos y cada vez se van reduciendo más. A nivel nacional está la Escuela Nacional de Teatro, que la promueve el Rubén Darío, el Justo Rufino Garay, pero que ofrece becas, pero no siempre, y después tiene sus cursos que son privadas, hay que pagar. Realmente son muy pocos los espacios de formación. Y la escuela donde yo estudié, la Escuela Nacional de Teatro Popular Julio Vargas, cerró. Yo fui la última generación. Entonces, son pocos realmente los espacios de formación, entonces hay que hacerlo por su cuenta, que fue como yo inicié, y después estar pendiente de ver qué otro espacio existe y que la persona pueda acceder.
Viendo el teatro desde un ámbito social, nos gustaría saber cómo se puede contribuir al cambio de comportamiento desde una escena o una obra de teatro.
Te lo preguntamos porque conocimos la experiencia de una comunidad que abordaba el tema de la basura en la comunidad y el tema del agua. Y llevar a través del teatro estas dos temáticas ayudó a que la gente cambiara el comportamiento de no tirar basura, de cuidar las fuentes de agua y de cuidar el agua que tenemos en las casas.
Eso es parte del poder que tiene el teatro. El teatro popular es muy potente para contribuir, es una herramienta potente para contribuir a cambios sociales. Entonces, cuando el teatro se hace con los y las afectadas de una problemática, se hace desde la comunidad, se hace desde la vivencia, se hace desde las propias experiencias, lo construyen a partir de sus propias vivencias, eso tiene mayor potencia. Una cosa es que yo como actor, no es el mismo impacto de yo como actor, que no vivo en esa comunidad, que tenga una obra relacionada a la temática, llegue a presentarme ahí. A que la comunidad, con el acompañamiento de alguien experto en teatro, logre facilitar un proceso de construcción colectiva con los mismos y las mismas personas del pueblo. Y entonces ese proceso de construcción colectiva va a permitir que la gente exponga su sentir. Por un lado, funciona como concientización, sensibilización sobre las problemáticas locales. Y por otro lado, el proceso de creación te permite en que, ok, este es el problema y qué podemos hacer. Buscar soluciones y proponerlas. Cuando el resto de la comunidad vea a su gente actuando y hablando sobre el problema que tienen todos y todas, eso tiene mayor impacto, mayor potencia. Y es lo que permite que la gente dice, o sea, mi vecina está actuando en esa obra y me está diciendo sobre nuestro problema y además me está proponiendo ciertas alternativas y ciertas alternativas en las que yo puedo sumarme, puedo involucrarme y puedo ser parte de la solución del problema del que soy parte. Ese proceso es significativo y es lo que genera cambios realmente como los que vos mencionaste en esta comunidad. Y de esa comunidad hay muchísimas otras que con el teatro han logrado hacer cambios importantes de desarrollo comunitario.
¿Cuáles son los desafíos a nivel personal? ¿Dónde querés llegar con el teatro? Y luego comentanos qué tiene que suceder en este país para promover la cultura del teatro.
Quiero seguir en la búsqueda teatral, quiero seguir experimentando otra área del teatro, quiero seguirme formando, quiero viajar, quiero conocer otros teatros, otros espacios de formación en otros lugares, cómo funciona. Yo tuve la oportunidad de viajar a Italia y vine maravillado y quiero regresar allá. Estoy descubriendo un laboratorio de expresión corporal dramática, creo, que queda en España. Quisiera ir a ese laboratorio, me encanta el trabajo que realizan y cómo lo hacen. Quisiera poder tener la oportunidad de, que creo que lo voy a hacer, de viajar y eso, seguir descubriendo, explorando el teatro, formándome además, actualizándome, reforzando lo que sé. Sí, un profesor que es de teatro, actor y dramaturgo, decía que él solo sabía que no sabía nada de teatro. Entonces eso, y seguir haciendo teatro en mi país, con todas las limitaciones, con todas las dificultades, con todo y esto de que es más la gente que no está tan interesada, pero que fíjate que yo me he abierto puertas solo, es decir, como me encanta hacerlo. Mira, yo es la fecha y sigo haciendo teatro, ya sea impartiendo cursos, haciendo consultorías de teatro o yo actuando. Entonces me gusta escribir, tengo 3 monólogos y que he juntado y lo he presentado en un mismo espectáculo, que llamé Trilogía Anunciada. Quiero seguir escribiendo, quiero seguir actuando solo, pues porque imagínate, pues también otros compañeros y compañeras no nos hemos podido juntar para hacer teatro. Porque no tenemos o no nos podemos. Estos compañeros que quisiéramos juntarnos no pueden solo dedicarse a hacer teatro porque no sobrevivirían. Entonces necesitan hacer otras cosas que les genere ingreso y poder subsistir. Y con el poco tiempo hacer teatro. Entonces quiero seguir haciendo monólogos, quiero seguirme presentando, quiero andar de arriba abajo haciendo teatro, quiero meter el teatro en los bares. Porque alguien decía que teatro y guaro puede ser una buena mancuerna, pero en el buen sentido, pues, explorar ese mundo de bares, metiendo el teatro. Ahora ha surgido un formato que es lindo, que se llama stand-up comedy, y se hacen bares, y la gente es fascinada, se divierte, goza. Entonces, ver, explorar qué se puede hacer en bares, teatro, situaciones que podrían ocurrir en un bar, y llevarlas a escena y que la gente vea, goza, se ría y diga que tengan una apreciación del teatro. Los retos van a estar ahí siempre, por supuesto. Obviamente quiero que la gente, pues por lo menos que sea abierta dispuesta a ver una obra de teatro y que a partir de ahí decida si sí o si no, pero que se den la oportunidad para hacer y para apreciar. Hay otras formas de divertirse. El teatro puede ser una, y una diversión que te haga pensar un poquito. Y hay quienes andamos huyendo de nuestras realidades y el teatro nos confronta con esas realidades. Creo que tiene que ver con varias cosas. No solo el hecho de que es pérdida de tiempo y que no, creo que tiene que ver con una cosa más profunda, que tiene que ver con el hecho de reflejarnos, que tiene que ver con el hecho de pensar. No queremos pensar, no queremos salir de la monotonía. No, entonces, porque tiene que ver con todo eso. Pero que se den la oportunidad, que hay quienes estamos haciendo teatro, hay locos y locas como yo, que estamos dándola toda para seguir resistiendo desde el arte y desde el teatro. Entonces,
y para finalizar, quisiera que nos compartieras un poco sobre los intercambios que ustedes tienen con otras personas que también hacen este mismo arte del teatro. ¿Cómo está esta unidad dentro del gremio? Quisiéramos conocer un poquito sobre esto.
Fíjate que eso es interesante porque definitivamente dentro del teatro, como en otras expresiones artísticas, hay sus egos de grupos de teatro. Hay unos que se creen mejores que otros. Y yo creo que eso también ha sido una debilidad. En general, del arte y de todas las expresiones artísticas, creo que eso no ha permitido que sea tan sostenible y tan potente. Porque los grupos de danza, hay competencias y una cosa. Yo estuve en una compañía de danza y yo me acuerdo que hoy se va a presentar, tenemos que lucirnos nosotros y que nos dejen de último para cerrar, que nosotros traemos el show más atractivo. Ese tipo de cosas no hace que haya unidad, y si no hay unidad entre artistas, hay debilidad, hay fragilidad en tanto a lo que queremos promover. Lo mismo sucede con el teatro. Igual, creo que hace años se promovía un festival de teatro del oprimido que lograba aglomerar algunas agrupaciones de teatro. Sin embargo, creo que quien lo organizaba no era del país también. Y sucede. Entonces yo promuevo en Chinandega un espectáculo que se llama Noche Artística, que surge con la finalidad, uno, de potenciar el talento joven, emergente, a nivel local, pero a nivel de país. Y por otro lado, con la finalidad de juntar a artistas de distintas expresiones artísticas para que se conozcan, para que interactúen, para crear, tal vez surge algún tipo de red entre artistas y que nos permita seguir haciendo arte. Entonces, acabamos de estrenar, fue el 30 de julio, la noche artística fue linda. Logramos llevar al escenario una orquesta que es de Chinandega, cantantes, bailarines, actrices de teatro en un mismo formato, en un mismo espectáculo. Durante una hora la gente logró ver distintas cosas en el escenario. Fue maravilloso. La gente conectó lindo, los artistas. Durante el proceso, imagínate lo que estamos hablando. Era una cosa rara entre los cantantes y la orquesta. Entonces mi trabajo como promotor de este evento era hacerle entender a la orquesta y al cantante que necesitaban ser uno solo en el escenario. No podían solo asegurarse la melodía y ya. No, la voz tiene que ir armonizada con la pista, con la música en vivo. Y costó, porque la orquesta era la orquesta y el cantante era el cantante. ¿Cómo era posible? Pero tenía que ver con un asunto de egos también. Entonces eso se da mucho y el teatro no es la excepción. Entonces yo siempre he creído que para que el arte sea sostenible, entre artistas tenemos que unirnos, y artistas de distintas expresiones. Y en el teatro, yo tengo la oportunidad de estar con el Quetzalcóatl en una obra de teatro, que eso es muy interesante porque el Quetzalcóatl tiene años, más de 3 décadas, más de 30 años, 32 creo que tiene, de ser teatro popular. Y sus integrantes son señores y señoras. Entonces me encantó que me hayan invitado para formar parte de una de sus obras de teatro, porque ellos están creyendo en el relevo generacional y están creyendo, están dejando su ego de actor y actriz de años para darle la oportunidad a un joven que haga teatro del nivel que hacen ellos. Entonces estoy con este grupo y nos hemos andado presentando en varios departamentos de nuestro país, y ha sido una experiencia linda aprender de esta gente. Estoy allá trabajando con un grupo de teatro en Chinandega, que tenemos distintos proyectos. Y ese es como el esfuerzo, pues, como de juntarnos entre artistas y teatristas, sobre todo, que estamos débiles en ese sentido.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Onda Local Informa. Gracias, Yosmani, por habernos acompañado en esta plática. Y ya sabe, si usted quiere iniciar en el teatro o siente que tiene actitudes, no se detenga. Puede buscar otras y otros que también estén interesados en hacer teatro y unirse. O ya decía Yosmani, con las nuevas tecnologías, con el acceso al internet, es posible encontrar y estudiar técnicas teatrales que nos ayuden a lograr lo que queremos.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.